Hoy es mi intención batir todos los récords y cubrir nada menos que 5 versículos, del 8 al 12. Ya veremos si esta intención se cumple o no. Se han acabado los saludos, las salutaciones, las oraciones, las palabras preliminares, y ahora llegamos al meollo de la epístola. Recordemos enseguida lo que hemos dicho acerca de las lecciones espirituales de esta carta, que vamos a estar contemplando el ejemplo, el comportamiento ejemplar de un creyente que escribe a otro creyente a favor de un tercero. Y viendo la delicadeza y el equilibrio de las palabras de Pablo, todos nosotros que tenemos algún tipo de responsabilidad en la obra de Cristo, vamos a recibir importantes lecciones acerca de la sensibilidad que debemos tener para con los que cuidamos en el Señor, acerca de lo importante que es encauzarles y orientarles en cuanto a las decisiones que deben tomar, pero hacerlo de tal manera que aquellas decisiones sean tomadas en la libertad en Cristo, porque la alternativa es acabar con un sistema de jerarquización en el cual todo funciona por mando, cuando idealmente en la casa de Dios todo tiene que funcionar por amor. Y esto es más que un tópico sentimental, es un ideal que debemos estar persiguiendo siempre. Que el amor pueda movernos en nuestras relaciones. Y con todo esto en mente, vamos a mirar este ejemplo del apóstol. Vamos a dividir estos versículos del 8 al 12 en cuatro apartados. En primer lugar, vamos a ver la base sobre la cual Pablo funda su petición, y veremos que renuncia a la base que podría haber utilizado, su autoridad apostólica, porque prefiere establecer esta petición como sobre la base del amor y pedir a Filemón que le conceda este favor. En segundo lugar, vamos a contemplar la condición de aquel que hace la petición, de Pablo mismo, el hecho de que es anciano y prisionero. En tercer lugar, versículo 10, veremos el objeto de su petición, Onésimo. Y en cuarto lugar, versículos 11 y 12, veremos las razones inmediatas de su petición, el hecho de que Onésimo se ha convertido y ha cambiado, y el hecho de que Pablo envía ahora a Onésimo a Colosas. Empezamos entonces con la base sobre la cual Pablo establece su petición. Tenía delante de él dos posibilidades. Podría, con toda justicia y razón, haber escrito una carta mandando a Filemón, diciéndole lo que tiene que hacer y diciéndoselo con autoridad apostólica, mandándole en el nombre de Cristo. Esta era una posibilidad, pero no sigue este camino. Sin embargo, lo menciona, y la sola mención también es significativa. Pero renuncia a este camino a fin de establecer la petición sobre otra base, la base de la relación fraternal que existe entre el mismo Pablo y Filemón, y que debe existir entre Filemón y Onésimo también. Vamos a ver estas dos bases posibles. Primero, la que el apóstol renuncia, la base de la autoridad apostólica. Tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Versículo 8. Pablo es consciente, siempre era consciente, del alto privilegio de su llamamiento y designación por parte de Cristo como apóstol. Esta designación no le ha venido por ningún otro hombre, sino por el Señor, y por lo tanto sería atentar contra lo sagrado poner en entredicho su propia autoridad. El Señor le ha concedido esta autoridad, y él, Pablo, no es quien para renunciar a ella. Debe él mismo, como los demás, respetar esta autoridad. Y por lo tanto, encontramos que Pablo frecuentemente no vacila en ejercer esta autoridad. Cuando tiene que escribir cartas fuertes, por ejemplo, la epístola a Gálatas o las epístolas a los Corintios, Pablo saca el tema de su autoridad a fin de ejercer presión, la presión debida, sobre aquellas congregaciones y llamarles al orden. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, a todos los hermanos que están, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Por ejemplo, así empieza la epístola a los Gálatas. Y en diferentes ocasiones, en las tres epístolas que acabo de mencionar, Pablo dice: así ordeno en las iglesias. O sea, Pablo no es un hombre para, con timidez, para nunca ejercer la autoridad que Cristo le ha dado en el seno de las iglesias. Por esta razón, cuando escribe diciendo a las iglesias lo que deben hacer, espera ser obedecido en el Señor. Sin embargo, el apóstol tenía sensibilidad y tacto en el ejercicio de esta autoridad. incluso en una situación como la de Corinto. Él mismo da fe de que no siempre ha ejercido aquella autoridad a fin de no perjudicarles a ellos. Especialmente tiene reticencia en el empleo de sus derechos apostólicos cuando el dinero está en juego. Porque, como bien sabéis, no hay cosa que más conflicto causa en las iglesias que el dinero, desgraciadamente. Puedes estar hablando de un tema de suma importancia teológica y la iglesia pasa. Pero sacas algún tema que afecta al bolsillo de los miembros y enseguida levantas la liebre. Y por lo tanto, Pablo, en cuanto a temas materiales, tiene sumo tacto al abordar cuestiones en las iglesias. A los corintios, por ejemplo, les explica en 1 Corintios 9 que a pesar de tener derechos de apóstol, a pesar de tener el derecho de recibir económicamente en cambio de los bienes espirituales que él ha dado a aquella iglesia, no quiso hacerlo, no fuese que malentendiesen sus motivaciones en esto. El capítulo 9, versículos 1 y 2. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Entonces sigue exponiendo el tema de que el que ministra en el Evangelio tiene el derecho ante Dios de recibir de su labor en el Evangelio. Y luego añade que este derecho nunca lo ha ejercido entre ellos. Versículo 15. Porque yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Porque si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Así que, aun en el caso de los conflictivos, Pablo no siempre ejercía su autoridad. En el caso concreto de Filemón, podría haberlo ejercido. Y explica a Filemón que si se corta en cuanto al ejercicio de esta autoridad, no es por sentir que no tiene autoridad en un caso así. No es porque no se atreve a meterse en un asunto doméstico de amo y esclavo. Al contrario, dice, yo tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que tienes que hacer. Algunos traducen, tengo osadía en Cristo mandártelo. Es decir, aunque Filemón todavía no sabe lo que va a ser la petición de Pablo, nosotros sobreentendemos que Pablo va a pedir que Filemón perdone a Onésimo y le reciba otra vez en su casa. Podría mandar esto. Tiene libertad en Cristo. Porque Cristo es quien ha establecido las relaciones entre ellos. Cristo es el que ha establecido las reglas del juego. Tanto Filemón como el mismo Pablo están bajo el señorío de Cristo. Los dos tienen que obedecer a su maestro y señor. Y los dos saben que Cristo ha concedido a Pablo autoridad sobre las iglesias de los gentiles, de las cuales Filemón es miembro. Por lo tanto, los dos saben que en Cristo Pablo puede mandar a Filemón. Sin embargo, Pablo deja aparte esta opción. Quiere que Filemón tome la decisión, no obligado por una autoridad superior, sino movido por amor. El amor de Cristo nos constriñe, había dicho Pablo a los Corintios, 2 Corintios 5:14. Esta es la suprema motivación que debe haber en nosotros, sentir el afecto entrañable de Cristo y actuar movidos por este afecto, este amor. Si manda a Filemón, Filemón tendrá que acatar su orden en Cristo, pero se perderá esta dimensión de motivación que Pablo quiere que Filemón conozca. Quiere entonces que Filemón no se sienta coaccionado por el apóstol, sino que tome la decisión libremente sobre la base del amor que debe sentir en Cristo. Si Filemón no fuese la clase de persona que Pablo ya ha establecido que es, quizás Pablo mismo no habría renunciado a su autoridad apostólica en este sentido. La petición que estamos examinando empieza, versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte, y por lo cual nos remite a lo que Pablo acaba de decir acerca de cómo da gracias al Señor por las noticias recibidas acerca del amor que Filemón practica en sus relaciones con todos los santos. Y es porque Pablo tiene esta confianza de que Filemón es así, que deja de lado la autoridad legítima y le pide que ejerza aquel mismo amor en su relación con Onésimo. Antes de proseguir, dos reflexiones. En primer lugar, preguntaros si tenemos esta misma disposición de reconocer la autoridad de los que nos presiden en el Señor en nuestras iglesias. Claro, podemos decir, Pablo era un apóstol, es cierto. Pero hay otros textos que nos indican que esta clase de ejercicio de autoridad y por lo tanto esta clase de respeto a la autoridad por parte de los miembros de la congregación se hace extensivo más allá de situaciones de apostolado a situaciones pastorales también. Pienso en textos como Hebreos 13, 17, que nos manden que obedezcamos a nuestros pastores. O 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13, que nos hablan de cómo debemos respetar a los que nos presiden en el Señor. Son personas que pueden equivocarse. Y en nuestro juicio pueden equivocarse muchas veces. Pero en el Señor debe haber un principio de respeto y obediencia a esta autoridad. De la misma manera que todo buen pastor sabe que muchas veces será más sabio si gobierna instando al amor que no mandando, porque así lo digo yo. De parte de las ovejas debe haber el respeto y la disposición de obedecer en principio en el Señor. Incluso si no vemos aquella misma sensibilidad que vemos en el apóstol Pablo aquí. Y la segunda consideración es esta. Preguntaros si seguimos reconociendo esta autoridad, aun cuando nuestros pastores dejan de lado su manto de pastor a fin de relacionarse con nosotros como hermanos. Aun cuando nos piden favores en vez de mandarnos en el nombre de Cristo. Esto puede pareceros muy sutil. El hecho de que Pablo renuncie en este momento a su autoridad apostólica a fin de pedir por amor a Filemón no necesariamente exime a Filemón ante Cristo a acatar la autoridad apostólica del apóstol. Siguen estando en Cristo. Y en Cristo hay una relación fraternal que es la que Pablo quiere que predomine en estos momentos. Pero también hay un orden establecido. Y el hecho de que el apóstol apele sobre la base del amor fraternal los vínculos afectivos que existen entre ellos, no quiere decir que aquella autoridad apostólica, por lo tanto, ha quedado definitivamente eliminada. Más bien quiere decir que pasa a segundo orden, pero está allí en el trasfondo. Si Filemón no responde adecuadamente en este nivel afectivo, que es de suponer que lo hará, pero en el caso sorprendente de que Filemón no respondiese, todavía hay la segunda línea de ataque intacta. La autoridad de Pablo todavía está allí para mandar. Esta interpretación quizás sea demasiado sutil, pero Hendriksen, por ejemplo, señala lo siguiente: no podemos decir que aún aquí Pablo excluye completamente toda apelación a su autoridad como embajador oficial de Cristo, porque si fuera así, ni siquiera lo habría mencionado. La referencia a la autoridad se hace pasar rápidamente por la mente de Filemón, para luego retirarse a un lugar secundario cuando el pensamiento se concentra en el poder motivador más dinámico, que es el amor. Pasa a segundo nivel, pero está allí todavía. Es hermoso cuando podemos relacionarnos con nuestros pastores y con los que nos presiden en el Señor en una relación de confianza, de amor, de intimidad. Es de desear que pueda ser así. Es hermoso cuando nuestros pastores son personas capaces de colocarse a nuestro lado y compartir situaciones con esta confianza. Pero debemos recordar que en el Señor siguen siendo nuestros pastores. Y aunque la relación de autoridad pasa a segundo lugar, está todavía allí. Disfrutemos de la relación fraternal, actuemos a base de ella, esperemos que nunca tengamos que acudir al otro nivel. Pero no nos olvidemos nunca de que sigue estando ahí. Bien, sigamos con el texto. Tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, pero más bien te ruego por amor. Pablo quiere que lo que cuenta en la mente de Filemón sea el amor. Que la motivación detrás de la actuación de Filemón siga siendo aquella motivación que ya hemos visto en los versículos 5 y 7 que caracterizan a Filemón en sus relaciones en la iglesia: el amor fraternal. Constantemente las epístolas indican que este amor es lo que más necesitamos en la iglesia. Cito solamente de Colosenses, entre las muchas citas posibles, de Colosenses, por supuesto, por su vinculación con la epístola de Filemón. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. Esta última frase resume, a mi juicio, todo lo que hay en el corazón de Pablo al decir: te ruego por amor. Quito del escenario por el momento, cuestiones de autoridad, y quiero que sea por amor, porque como ya he dicho, si Filemón solo responde por obediencia, será bien hecho, pero menos bien hecho que si responde por el amor de Cristo que hay en él mismo. Así que Pablo sabe cuáles son sus derechos, pero sabe más aún cuáles son los intereses espirituales de Filemón. Y es mucho más interesante que Filemón pueda responder generosamente en el amor de Cristo. Quizás deliberadamente, Pablo aquí no especifica exactamente qué vínculo de amor tiene en mente. Te ruego por amor. Quiere decir, te ruego por el amor que te tengo a ti, o te ruego por el amor que debes tener a mí, o te ruego por el amor que quiero que tengas para Onésimo, o te ruego porque los dos, los tres, estamos dentro del ámbito del amor de Cristo. Esto se deja sin definir. Quizás, como digo, a propósito, porque todas estas cosas son o deben ser ciertas. Lo importante es que el amor sea el principio que nos mueva en nuestras relaciones antes que cualquier otro principio. Lógicamente, aquí necesitamos una segunda pausa. Es un tópico hablar de amor en la iglesia, y se nombra la palabra amor con tanta frecuencia que nos cuesta entender otra vez de qué estamos hablando. Pero necesitamos hacernos un autoexamen, ¿no? ¿Qué nos mueve en nuestra participación en el cuerpo de Cristo? Y todos, si somos honestos, reconocemos diferentes cosas. Afán de protagonismo, afán de aceptación. ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué lugar tengo yo? Toda una serie de motivaciones egocéntricas. ¿Dónde está el amor de Cristo en nosotros? Yo mismo doy fe de que hay muchísimo amor en las iglesias que yo conozco. O sea, que nadie interprete esta pregunta, ¿dónde hay amor?, como un comentario, como si quisiera decir, no hay amor en las iglesias. No estoy en absoluto de acuerdo. Yo mismo he sido el objeto de amor generoso de parte de muchos hermanos. Y sin embargo, hacemos bien en examinar nuestro corazón y preguntarnos si realmente amamos, si realmente amamos a nuestros hermanos como tendríamos que amarnos en Cristo. Y si es el amor que nos motiva, o nuestro prestigio, o el hecho de que estamos dentro de una jerarquía y alguien nos manda. ¿Dónde están las raíces? Y creo que debemos clamar al Señor que el amor de Cristo se vaya perfeccionando en nosotros, en nuestras relaciones. A esto Pablo añade un par de frases para reforzar los lazos afectivos y las motivaciones entrañables que debe haber en Filemón. Se describe a sí mismo: siendo como soy, Pablo, tu amigo, tu hermano, el que conoces, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Con la adición de estas frases es como si Pablo dijese: Filemón, te ruego como favor personal que recibas a Onésimo y le perdones. Te lo pido como favor porque sé que el amor de Cristo te caracteriza. Lo sé por lo que los demás me dicen de ti. Pero si en esta ocasión aquel amor no es suficiente, favor personal a mí, tengas misericordia de un Onésimo y que pienses que yo ya soy anciano y también soy un prisionero de Jesucristo. Quizás alguien piensa, pues, esto raya en el chantaje emocional, espiritual. Que sea así. Pablo no está pidiendo para sí mismo. Está intercediendo a favor de otro. Nosotros tenemos un intercesor ante el Padre que muestra al Padre sus heridas, su sangre, y dice: ten misericordia de David por amor a mí, porque yo he sufrido. Y Pablo está siguiendo un poco en las pisadas del maestro al hablar así. Ten misericordia de mi hijo Onésimo, porque yo soy anciano. Llevo muchos años en la causa de Cristo. Y también ahora soy prisionero de Jesucristo. Es anciano. Si la carta, como dijimos al principio, fue escrito en los primeros años de la década de los 60, y si Pablo era joven cuando el martirio de Esteban, tal y como nos dice en Hechos 7:58, difícilmente habría alcanzado los 60 años en este momento. Quizás esté llegando a los 60. Pero debemos recordar que el promedio de vida en el primer siglo no era tanto como en la actualidad. Debemos recordar que posiblemente Pablo había envejecido más que otros por causa de sus sufrimientos. Llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, pudo decir a los Gálatas. Y aquellas persecuciones habían dejado su efecto en él. Con todo, en la época es correcto decir: yo soy anciano. Y la vejez merece respeto. Recordemos, en la Biblia se da por sentado esto. No hay que desatender con ligereza una petición hecha por un anciano. Y en el seno de la Iglesia está bien que recordemos esto. Y que cuando los ancianos hablan, debemos prestar mayor atención. Pero más aún merece respeto la petición de uno que está sufriendo por causa del Evangelio. Y como ya hemos dicho, y no abundo en esto porque ya queda dicho, el sacrificio que Pablo está pidiendo a Filemón es menor que el que Pablo está sufriendo él mismo por causa del Evangelio. Y esto le da mayor autoridad para pedir a Filemón. Canclini dice, comentando el hecho de que Pablo ha dejado de lado el tono de mando, para cualquier persona sensible, el ruego de un anciano y un perseguido es mucho más que una orden. Y creo que esto es cierto. En el versículo 10 pasamos al objeto de la petición a Onésimo. Pablo repite: te ruego, lo ha dicho en el versículo 9, pero luego ha añadido otras frases y ahora necesita repetir otra vez: te ruego. Pero la repetición también es significativa porque la esencia de lo que Pablo está pidiendo se encuentra en esta frase: te ruego. En nuestra versión da la impresión de que la petición misma viene al final del versículo 12. Recíbele como a mí mismo. Pero comentaremos que esta es una versión basada en manuscritos inferiores y que probablemente nunca fue escrita esta frase tal y como está en nuestras Biblias por el apóstol. La petición, de hecho, en estos momentos de la carta, queda nebulosa. Queda reducida a esto: te ruego, intercedo ante ti por Onésimo. Y se sobreentiende cuál es el contenido de esta petición. Te ruego que tengas misericordia de él. Te ruego que le perdones. Te ruego que le recibas otra vez. Te ruego que pueda ser para ti como un hermano. Pero todo esto vendrá más explícitamente en el resto de este largo párrafo, en los versículos 13 en adelante. Por el momento, Pablo se limita a decir: te ruego, que es fuerte, te suplico, intercedo por Onésimo ante ti. Y aquí Onésimo es mencionado por primera vez. El apóstol llega casi a la mitad de la carta sin haberle nombrado, preparando el terreno. No solamente por una motivación cínica de marcar un gol, sino creo que mucho más por comprender que los seres humanos somos complicados y nuestras reacciones a veces nos traicionan. Nuestras reacciones primarias son más fuertes que nosotros. Si Pablo dedica todo este tiempo a preparar el terreno, es por amor a Filemón más que por cinismo propio. Sabe que Filemón necesita que el apóstol le ayude a enfocar bien la cuestión, y que sin esta ayuda de Pablo, situando el caso de Filemón en el marco adecuado, Filemón muy fácilmente va a reaccionar mal, porque así somos. O sea, no es cuestión de una manipulación siniestra, sí es cuestión de sensibilidad pastoral. Y hay que comprender la diferencia. De hecho, en el texto griego, Pablo aplaza el nombre de Onésimo más aún, porque aparece al final del versículo 10. Te ruego por mi hijo, a quien engendré mis prisiones, Onésimo. Dice Hendriksen, el apóstol obviamente planeó esta oración con gran cuidado. Por tanto, antes de mencionar a la persona a favor de quien está escribiendo, primero trata de crear en la mente de Filemón una impresión favorable acerca de esta persona. Y lo hace diciendo, en primer lugar, que Onésimo es su hijo. Luego, por supuesto, hermano del mismo Filemón, como Pablo establecerá más explícitamente en el versículo 16. La palabra hijo, en labios de un anciano, puede sencillamente ser una palabra de cariño o de recomendación. Por ejemplo, Pedro habla de Marcos como mi hijo Marcos, y es probable que con esto solamente quiere decir que es como un hijo para mí porque le quiero tanto. Pero obviamente en este caso Pablo lo está empleando con toda la carga de efecto que tiene, pero con más aún, porque en segundo lugar dice a quien engendré, un concepto familiar en los escritos de Pablo. Habla de los colosenses también, diciéndoles a los corintios 4:15 que él les había engendrado en Cristo. Es decir, Pablo ha sido el medio utilizado por Dios en la conversión de Onésimo. Él es el padre de la criatura. Y por supuesto, a los hijos que engendramos les tenemos un especial afecto. En tercer lugar, Onésimo es hijo de Pablo, engendrado por él, en mis prisiones. Nuevamente, Pablo toca la nota del patetismo. De una manera natural, y y comprensible. Y nuevamente digo, si hubiese sido a fin de pedir un favor personal para él mismo, quizás habríamos encontrado excesiva esta nota. Pero tratándose de un favor ajeno, es elegante. En resumidas cuentas, un recién nacido, engendrado en tales condiciones, difícilmente será mal recibido o maltratado por alguien que ama y teme al Señor. Con estas frases, Pablo está haciendo que sea más fácil para Filemón recibir a Onésimo. En los versículos 11 y 12, Pablo añade dos razones por las cuales hace llegar su petición. En primer lugar, versículo 11, Onésimo ha cambiado. Ha sido engendrado espiritualmente, y como ocurre en todos los casos de auténtica regeneración, la consecuencia es un cambio de vida. De manera que si no hay cambio de vida, es cuestionable que auténticamente haya habido regeneración. Este cambio de vida se ve en Onésimo por cuanto, mientras antes era un esclavo inútil, es decir, que podemos, leyendo entre líneas, detectar que posiblemente descuidaba sus deberes como esclavo, robaba a su amo y finalmente había huido de casa. En todo esto vemos su inutilidad. Ahora se ha hecho responsable, trabajador, honrado, servicial, como consecuencia de la regeneración. Y ahora Pablo tiene la plena convicción de que Onésimo, al llegar a casa de Filemón, será útil. Es decir, citando o refiriéndome a lo que dice en Colosenses 3:23, Onésimo, al llegar a casa, intentará agradar a Filemón en su trabajo, por cuanto lo hará como para el Señor. De inútil se ha vuelto útil. Y por supuesto, como ya he dicho, aquí hay un juego de palabras, porque Onésimo quiere decir provechoso. Pablo dice, mi hijo provechoso, que en el pasado era un inútil, pero ahora se ha vuelto verdaderamente útil y provechoso en el Señor Jesucristo. Lutero tiene una frase muy feliz. Dice, todos somos los Onésimos de Dios. Todos éramos, esta es ahora mi comentario, no sigo con Lutero, todos éramos inútiles, a una se hicieron inútiles, dice Romanos 3:12. Pero en Cristo hemos sido hechos útiles, provechosos para el Señor. Pablo puntualiza, será útil ahora a ti y a mí. Antes, el malo servicio que prestaba Onésimo solo beneficiaba a Filemón. Ahora, el útil servicio de Filemón, de Onésimo, beneficiará tanto a Filemón como al apóstol. O sea, Pablo ya ha apelado al carácter bondadoso de Filemón, a su propia situación lamentable, al hecho de que de Onésimo ya no es un ser distante, sino un hermano en el Señor, pero encima añade un motivo pragmático por el cual Filemón hará bien en recibir a Onésimo. Onésimo ahora será útil para él. Puede darle la bienvenida en casa, porque no vuelve aquel esclavo que se escapó. Vuelve una nueva creación en Cristo. Y Filemón verá enseguida la diferencia. Finalmente, el versículo 12, si me concedéis 5 minutos más. Pablo le devuelve, el cual vuelvo a enviarte. Esto implica cierta autoridad ejercida por el apóstol sobre Onésimo. No dice el cual ahora vuelve, sino el cual vuelvo a enviarte. Sospechamos, pues, que Pablo ha razonado con Onésimo diciendo que el hecho de su conversión a Cristo trae implicaciones sociales. Hay que hacer reparación. Y ahora tendrás, Onésimo, que asumir tus responsabilidades del pasado y volver a Filemón, aún a riesgo de que éste te reciba mal. Es como cuando testificamos a los marginados de nuestros días. Si al entregarse al Señor uno de ellos encontramos que tiene antecedentes penales y situaciones de fraude, de robo, tendremos que instarle a que confiese esto en el lugar apropiado, que se denuncie a sí mismo ante las autoridades y esté dispuesto a asumir las responsabilidades de su vida pasada. Pero notemos bien que Pablo, al habérselo aconsejado o mandado a Onésimo, con ello ha provisto todo lo que puede para hacer que las implicaciones sean más levaderas para Onésimo. Envía a Onésimo a casa de Filemón, pero no le envía solo. Envía a Tíquico con él. Y pienso que no tanto para vigilarle. Creo que Pablo ahora ya tiene confianza en Onésimo. Pero le envía para que Tíquico esté allí para respaldarle. Y juntamente con Tíquico envía esta carta. Una carta delicadísima que le cubre con amplitud las espaldas a Onésimo. Pablo mismo no puede ir, porque posiblemente habría ido si no fuese por sus prisiones. Pero toma todas las medidas posibles para estar al lado de Onésimo al asumir sus responsabilidades difíciles. Y así debe ser con nosotros. no podemos decir, tienes que ir a la comisaría a confesar y luego lavarnos las manos. Tienes que ir, pero nosotros estamos dispuestos a ir contigo, y si tienes que devolver dinero, estamos dispuestos a ayudarte y afrontar juntos en el cuerpo de Cristo, en la familia de la fe, las consecuencias. La última frase dice: tú pues recíbele como a ti mismo. Pero como ya he dicho, esta versión depende de unos manuscritos inferiores, en los que parece que alguien intentó aclarar el sentido del texto original. Porque el texto original se entiende muy bien, pero queda muy abreviada. Lo que literalmente dice es: te lo envío de nuevo a él, esto es, mis entrañas. Es decir, te lo envío de nuevo, es decir, te envío a quien es mi propio corazón. No hay nada en el texto original de recíbele. Es sencillamente la última frase, es una adición indicando el grado de identificación del apóstol con Onésimo. O como lo traduce otro comentarista, ahí te le envío, y es como si te enviara mi corazón, mi propio corazón, mis entrañas, por lo que dije la semana pasada. Las entrañas de la antigüedad son el corazón de ahora. Pablo se siente tan unido a su hijo que así le llama, mis entrañas, mi corazón. Es una expresión mucho más fuerte aún que la expresión amado hermano en Cristo que Pablo emplea con referencia a Onésimo en Colosenses 4:9. La implicación es clara. Si Filemón rechaza a Onésimo, rechaza al mismo corazón de Pablo. Así vemos la diplomacia santa, cariñosa, del apóstol. Pero una diplomacia que procede del mismo amor que está instando en Filemón. Aquel apóstol que escribe estas palabras era antes el fariseo de fariseos que no tocaría ni de lejos a un gentil, ni mucho menos un esclavo gentil prófugo. Y aquí está hablando de Onésimo como mi propio corazón. Lo que puede hacer la transformación de Cristo. Ojalá sea así en todos nosotros, ¿no? Señor, esta es nuestra oración, que algo de este mismo amor, esta misma ternura, pueda caracterizar nuestras vidas y nuestro trato con nuestros hermanos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquel que es fuente de todo amor y en quien hemos aprendido el amor. Amén. Amén.